¿Qué tal? Muy buenas noches. En primer lugar, quiero hacer una pequeña aclaración que tiene que ver con... nosotros hemos luchado mucho con el tema de que las universidades públicas no acepten los fondos del IMAD debajo de la lumbrera. Por eso hubiese resultado contradictorio que hubiese aceptado que se me pague el viaje y la estadía. Así que quería aclarar que tanto mi estadía como el viaje corrieron por mi cuenta. Dicho esto, en primer lugar, nosotros quiero decir un poco desde dónde hablamos. Primero, tenemos una visión de las cuestiones ambientales íntimamente relacionada con la problemática de los derechos humanos. Lamentablemente, en el imaginario social, las problemáticas ambientales no están siendo vistas desde esa óptica. Obviamente que en el último tiempo esto ha ido cambiando y ya organizaciones de derechos humanos clásicas e históricas han empezado a ver la cuestión ambiental desde esa óptica. También estamos convencidos que la militancia ambiental no puede divorciarse de la lucha social. No puede haber un ambientalismo sordo de la problemática social y ciego de la realidad política. Y parafraseando Galeano, el ambientalismo neutral más bien se parece a la jardinería. Desde ahí es que nosotros peleamos, ¿no? Digo porque en el ambientalismo hay históricamente, quizás por las ONG históricas o más conocidas, pareciera solo una cuestión para los países del primer mundo, ¿no? Que ya están desarrollados y que es una cuestión snob y menor, las cuestiones ambientales, y que solo los países con sus índices económicos satisfechos se podrían encargar de las cuestiones ambientales, y que nosotros solo debemos desarrollarnos a toda costa sin tener en cuenta las cuestiones ecológicas. Esto se observa claramente. También queremos decir que no solo estamos trabajando en la cuestión minera en todo el país, sino también que tenemos distintas acciones en distintas problemáticas ambientales, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, donde realmente se está viviendo un caos ambiental. Participamos en la causa Mendoza, yo fui abogado en la causa Mendoza, que es la causa que está en la Corte Suprema por la problemática de Riachuelo. También tenemos una acción ante la Corte Suprema para pedir la suspensión de la aplicación del glifosato en gran parte de nuestro territorio. Y tenemos decenas de acciones también por la contaminación de las aguas, fundamentalmente en gran parte de nuestro territorio. Digo que no solo nos quedamos con la cuestión minera. Y ahí es donde vemos un concepto claro, que es el concepto de discriminación ambiental. Esto a modo de introducción. Un concepto nuevo, que es el concepto de discriminación ambiental, donde, si bien las consecuencias de la degradación ambiental no distingue clases sociales, son los sectores más vulnerables de la población los que sufren desproporcionadamente las consecuencias de las externalidades negativas. Por ello es que los mapas de la pobreza, y bien se vio antes, ¿no?, y de la exclusión social coinciden invariablemente con los de la degradación ambiental. Podemos ver una fotografía de Riachuelo, donde vamos a ver las empresas más poderosas del país a metros de los sectores más excluidos. Terminada la introducción y desde dónde venimos y desde dónde hablamos, nosotros hacemos un análisis desde el derecho ambiental del modelo minero, pero desde la cuestión ambiental amplia, como dijimos antes. Y creemos que tiene tres grandes paradigmas el actual modelo minero que se quiere terminar de implantar en nuestro país. Por un lado, algo que se habló hoy a la mañana, que quizás es una de las cosas más claras que se ve y también se vio en la reciente exposición, que es el de saqueo económico. una ecuación ambiental irremediablemente negativa es la segunda, el segundo paradigma, y una degradación institucional generalizada. Estos tres paradigmas nosotros los estudiamos conjuntamente y no puede haber un estudio separado e individual para comprender la problemática. Creemos que los tres se interrelacionan y son inherentes al modelo minero. Claramente se puede ver el primer paradigma, el del saqueo económico, creo que no va a ser parte de mi exposición, porque lo ha sido, como dije antes, en otras exposiciones, pero es el que nos permite tener, donde tenemos la explotación de la gran minería con mayor tiempo, que es Catamarca, hace 12 años que está produciendo en la lumbrera, y Catamarca ha tenido un crecimiento macroeconómico, es una de las provincias con mayor nivel de exportación en términos económicos, macroeconómicos, y no ha movido ni un ápice los niveles de pobreza e indigencia, por el contrario, Andalgalá, la población más cercana a este emprendimiento, tiene una desocupación cercana al 25%, ha sido declarada en emergencia económica por el propio municipio y hay una desigualdad social evidente. Esto a métodos de una de las empresas más grandes de nuestro país en materia minera. Además de remarcar nuevamente que la actividad minera tiene las exenciones impositivas que no tiene ninguna otra actividad. Esto no quiero dejar de decirlo, por más que no sea el eje de mi debate. Luego está un tema que me parece que también es importante, que es el de la degradación institucional. Ahí sí, quizás entra más la cuestión del derecho. Creemos que con el modelo minero se erosionan las instituciones con tres factores interrelacionados. Una deliberada ausencia del Estado, un incumplimiento normativo y una corrupción generalizada. Esto pareciera fuerte, pero tenemos ejemplos concretos de esto, ¿no? Como nosotros recorriendo la provincia de La Rioja, donde la empresa Barrick Gold quiere instalarse, hemos visto cómo el Estado empieza a retirarse de las zonas donde tenía algún tipo de ayuda, sobre todo los sectores agropecuarios, muy sufridos, en un ambiente muy sufrido, como ustedes conocen, y hemos tenido reuniones con ellos, donde nos han manifestado que en los últimos tiempos el Estado, la poca ayuda que le daba, había desaparecido. Y empezaban a generar el espejismo que la única salida era la minería. Esto, bueno, claramente se ve en muchos lados. En Chubut, el propio gobernador ha dicho que la única salida para la meseta central es la minería. Es decir, se repite ese modelo de... Y como las empresas mineras, ustedes lo conocen mejor que yo, empiezan a asumir en alguna manera, de alguna manera, el rol histórico que le corresponde al Estado, ¿no? Donde empieza a hacer los nuevos espejitos de colores con, que también conocemos. Pero hay algo que es fundamental. ¿Qué significa el modelo minero en nuestro país? El secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, por eso hablamos de degradación institucional, Jorge Mayoral, que es sanjuanino, tiene una empresa minera, tiene dos empresas mineras en realidad, es accionista en dos empresas mineras, Minvail y Millstone. Él tiene participación. La dirección de esa empresa, de esas dos empresas, es la misma que la Barrick Gold. Si el secretario de Minería de la Nación tiene una empresa que tiene el mismo domicilio que la Barrick Gold Argentina. Marcelo T. de Alvear, 624, primer piso. Así que, eso es lo que significa. El secretario de Minería de la Nación comparte domicilio. Y no solo eso, sino que han compartido directivos. Es decir, hay directivos de la empresa que primero fueron de la Barrick Gold, después fueron de las empresas del secretario. Todo esto está siendo investigado por la Justicia Federal, digo. No es un invento nuestro. Luego tenemos como degradación institucional algo muy evidente que todos hemos conocido, que es el lobby minero ha logrado que la Presidenta de la Nación haya vetado una ley sancionada por unanimidad en ambas cámaras. En el 2008 se veta la ley de glaciares por pedido expreso, tanto del gobernador Gioja como de la empresa Barrigol. Tres meses después de ese veto se destraba Pascualama y se firma el acuerdo tributario escandaloso, que hay renuncias en el Ministerio de Economía, porque otorgaba aún más beneficios impositivos a la empresa. Esto también está siendo investigado por la justicia, pero se entiende, ¿no? El veto termina de destrabar Pascualama, tres meses después se firma el acuerdo entre Argentina y Chile en el marco del tratado, el tratado de complementariedad minera, donde se dan aún mayores, un acuerdo tributario que en principio era secreto, nosotros lo conseguimos vía Chile, lo tuvimos, la Argentina no te lo daba, no lo daba, había pedido informe, no, lo tuvimos que conseguir del lado de Chile. Por eso hablamos de degradación institucional y tenemos muchos más ejemplos, ¿no? Pero eso es lo que significa, al menos en nuestro país, la minería a gran escala. Y una ecuación ambiental irremediablemente negativa, más allá de las cuestiones puntuales de contaminación, de distintas cuencas hídricas, hay algo que es fundamental, me parece, que es el análisis del consumo energético y de agua que hacen estas explotaciones. Lo que hace que un emprendimiento como la lumbrera utiliza más energía que toda la provincia entera, Agua Rica va a usar más gasoil que toda la provincia entera. Esto es un solo emprendimiento. Y así podríamos seguir. Eso es lo que hace en las zonas más áridas de nuestro país, a diferencia quizás de Perú, donde las condiciones del agua son distintas, o de disponibilidad de agua, hacen que la ecuación sea irremediablemente negativa y no haya forma de conseguir una minería responsable en nuestro país, ¿no? Inevitablemente, inherentemente, produce un pasivo ambiental más allá de las cuestiones puntuales de contaminación. Dicho esto, vamos a empezar a relatar, a mirar la legislación minera desde la óptica del derecho ambiental, algo que realmente está muy poco visto. Antes de eso, queremos hablar un poco de qué características tienen las cuestiones ambientales en materia de derecho ambiental. Las cuestiones ambientales tienen dificultades propias que dificultan y acentúan notablemente, y fomentan lo que nosotros llamamos la impunidad ambiental. Esto más allá del modelo minero. Poseen una complejidad especial que requiere trabajo interdisciplinario. Hay una diversidad, dispersión, superposición y pluralidad de normativa ambiental, lo que dificulta establecer las competencias y jurisdicciones para atender las problemáticas relacionadas con lo ambiental. El daño ambiental generalmente es difuso y esto tiende a diluir lo que dificulta su persecución y la identificación del autor del daño. Si no es fácil identificar en muchos casos quién es el autor principal de determinado daño ambiental. También la relación causal entre el hecho dañoso y su causante es de muy difícil comprobación, atento que el daño ambiental generalmente es furtivo y sus consecuencias, y esto es fundamental, y sobre todo en el modelo minero, se manifiestan de manera retardada en el tiempo. Todo esto son desafíos que tiene el derecho ambiental, que ahora vamos a ver. Y existe también una gran dificultad de la ciencia médica en establecer la relación entre determinado diagnóstico y el ambiente que rodea al paciente. Muchas afecciones no son relacionadas con el deteriorado ambiente que vive una persona afectada. Esto es muy común y hace que, repito, las cuestiones ambientales, en las cuestiones ambientales reine lo que nosotros denominamos impunidad ambiental, más allá del esfuerzo enorme que se está haciendo para tratar de solucionar estas cosas. Las grandes empresas poseen una gran capacidad de lobby y una asistencia jurídica. En el Riachuelo se veía claramente, ¿no? Los estudios más poderosos del país, representando también a las empresas más poderosas, y también el poder de lobby que se vio claramente en los últimos días en el Senado, ¿no? El poder de lobby infernal que tenía el poder minero, quizás muchos están acá mirando.